Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Hablamos de Fútbol? Os cuento, la entrada de este episodio estaba ya hecha, pero bueno, a última hora he tenido que cambiarla por motivos de actualidad, más que nada para avisaros y que tampoco haya ningún malentendido de que el invitado de hoy, que es Diego Torres, periodista del País, pues lógicamente cuando ha grabado esta conversación conmigo, pues no sabía lo que iba a pasar en el Barcelona. A esta hora, que son las 11 y 10, pues ni siquiera es oficial que Ernesto Valverde vaya a ser destituido. Sí que parece que lo va a ser y que solamente pues hace falta atar unos flecos. Y tampoco es oficial la identidad del sustituto, aunque también todo hace indicar que va a ser Quique Setién. Pero bueno, esto no lo sabíamos, ni Diego Torres ni yo, así que hablamos de muchas cosas, entre otras del Barça, pero del Barça de Valverde. Porque el episodio de hoy va un poco del fútbol en global e intenta responder a la pregunta ¿hacia dónde va el fútbol? Una buena pregunta que tiene difícil respuesta, porque creo que podemos convenir que la tendencia está cambiando y que si antes se trataba de imitar a Pep Guardiola, pues ahora el referente parece que es Jürgen Klopp. Ya sabéis, siempre se trata de copiar al que gana. El que gana es el que marca tendencia. Y como el que gana ahora es el Liverpool y también la que ganó fue la selección francesa, pues parece que la tendencia ahora es otra y que, bueno, pues que se juega por otros derroteros más físicos, más pesados, más veloces, si nos queremos poner sexuales, pues más embestidas y menos caricias. Pero bueno, esto es lo que vamos a hablar con Diego Torres. Sí que me interesaba que supierais un poco la intrahistoria de este podcast, y es que Diego Torres, insisto, periodista del País, fue el que inspiró en parte a este proyecto, a este podcast, a este Hablamos de Fútbol. Porque cuando a mí alguien me preguntaba pues de qué iba a ir mi nuevo podcast, cuando ya decía que iba a lanzar un nuevo podcast, pues yo lo explicaba de la mejor manera que podía, y al final la mejor manera que podía era diciendo, bueno, es que quiero hacer algo parecido a las entrevistas del País. Esas entrevistas las suele hacer Diego Torres. Quiero hablar de fútbol, quiero profundizar un poco en el fútbol. Entonces, pues también me hace un poquito de ilusión que hoy Diego Torres esté con nosotros. Por cierto, va a haber novedades en el podcast, en las próximas semanas. Ya os las iré comunicando. Pero bueno, sin más, ahora sí, vamos con Diego Torres. Ya sabéis, conversación grabada antes de todo el vendaval del Barça. Pues saludamos a Diego Torres, periodista del País. ¿Qué tal, Diego? ¿Hablamos de fútbol?
Muy bien, encantado.
Lo primero que te quería preguntar, no sé cómo te prefieres definir, si como periodista, analista, experto, conocedor del juego, ¿quién es Diego Torres?
Periodista porque yo nunca he sido un experto. Los expertos son las personas a las que yo he buscado para que me den información.
Bueno, y según toda tu trayectoria, que es amplia en esto del fútbol, hoy que vamos a centrarnos en intentar responder a esta pregunta, que es complicado, ya me hago cargo de hacia dónde se dirige el fútbol mundial actualmente, tú en tu trayectoria, ¿cuántos cambios de tendencia que recuerdes grandes has visto en el mundo del fútbol?
En el margen de 20 años, de dos décadas que he estado mi carrera profesional, he visto una gran transformación, que fue el paso del fútbol de los 90, que es fútbol muy conservador, un fútbol inspirado en el modelo italiano. En lo más básico del modelo italiano, además, no en la parte más creativa del espectro del fútbol italiano, sino en lo más conservador. Y fue esa transición de ese fútbol muy muy conservador y muy defensivo, que buscaba la seguridad de los equipos antes que el riesgo, a un juego mucho más abierto y un juego en el que se llevó el fútbol de ataque, se colocó el fútbol de ataque en otra dimensión, que es básicamente lo que hizo Guardiola en el Barcelona, y lo que hicieron los holandeses también, que finalmente cuajó en ese Barça de los primeros años de la los primeros años del siglo y prácticamente hasta ahora, y que transformó el fútbol mundial durante muchos años, hasta que ahora estamos en otro momento, quizá de transición, en otro momento de cambio.
Porque tú, Diego, ves claro que hay un momento de cambio, y ahora te pregunto ya hacia dónde va el cambio, pero primero, ¿hay un cambio en el fútbol mundial? Tenemos en cuenta lo que comentas de esa explosión del fútbol, pues más o menos inspirada por Guardiola, que lleva a cotas muy altas el modelo holandés y el modelo de Cruyff, pero después de eso, digamos que hay un cambio.
Bueno, realmente no. Los cambios son transformaciones de formas de entender el fútbol que ya existían. Nunca, por lo menos en mi caso, yo no he visto un invento, algo que sea completamente nuevo. He visto una transformación de algo que ya se hacía con anterioridad. Guardiola lo que hace es transformar la idea del Milan de Sacchi y la idea del Barça de Cruyff, una idea del fútbol de Holanda de los años 60, y lo transforma, fusiona la idea de la presión alta del Milan de Sacchi con el fútbol holandés y crea este Barça del año 2009, 2010, 2011, etcétera, ¿no? Ahora estamos en un momento distinto, donde yo veo que de todo aquello que hizo Guardiola se ha extraído una parte en la que todos los técnicos están poniendo el foco en un aspecto muy concreto de todo aquello que hacía el Barça de Guardiola, que es la transición tras la pérdida. El fútbol, en este cambio, en esta transformación que está experimentando el fútbol, es la consecuencia de que todos los entrenadores están desarrollando a niveles desconocidos las transiciones. Entonces el fútbol se ha vuelto tremendamente trepidante, los partidos se han convertido en partidas de ajedrez, en las que todo parece muy calculado, en las que el aspecto físico es decisivo, y esto hace que el fútbol a veces sea muy emocionante y otras veces muy muy aburrido y decepcionante para los espectadores. Yo no sé a dónde va a conducir esto, pero estamos en ese momento de búsqueda de algo nuevo.
Y si antes, digamos que, bueno, la inspiración para muchos era Pep Guardiola, el referente, ahora es Jürgen Klopp y su Liverpool, ¿se puede decir que estamos ante el equipo, no sé si mejor del mundo o más completo del mundo?
Sí, mira, normalmente la gente los entrenadores, los futbolistas, se dejan inspirar por el que más gana y por el que gana de la forma más simple, porque la forma más simple es la forma que al final es más fácil de reproducir. Creo que cuando hablamos del fútbol de los 90, la mayoría de los técnicos no se fijó en lo que hacía, en la parte más compleja de lo que hacía Arrigo Sacchi, que era el gran inspirador de todos los entrenadores, sino en la forma, en lo más elemental que hacía Arrigo Sacchi, que era en la presión y en el 4-4-2. Rafa Benítez se inspiró en Arrigo Sacchi para hacer un fútbol ordenado, conservador, de contragolpe. Guardiola se inspiró en Arrigo Sacchi para hacer un fútbol que era el opuesto al de Rafa Benítez. ¿Qué ocurre? Que Rafa Benítez se quedó con la parte más sencilla de la lección de Sacchi, Guardiola con la parte más compleja. Ahora ocurre lo mismo. Los entrenadores no se quedan con la parte más compleja de la lección de Guardiola, sino con la parte más elemental. Y también se quedan con la parte más elemental del planteamiento de Jürgen Klopp, que es el pelotazo, el cambio de orientación, las carreras, la energía, la fuerza y todo eso. Así que cuando decimos que el hombre de moda es Jürgen Klopp, sí, es el hombre de moda porque es el último en ganar, y porque es el último en ganar de una forma relativamente sencilla para a ojos del aficionado de barra de barra, digamos, ¿no? Muchas veces ese aficionado de barra de barra acaba convirtiéndose en entrenador también, o sea que no hay que subestimarlo.
Hablabas tú, Diego, de la importancia de las transiciones. Bueno, hay muchos entrenadores y en los últimos años, por ejemplo, yo recuerdo a Mourinho, que siempre decía que era lo más importante del juego, este modelo de transiciones. Y ahora recuerdo una entrevista que hiciste tú hace unos meses a Claude Puel, y él te decía, por ejemplo, hablando de la selección española, te decía, bueno, la selección española sí que tiene que mantener esa esencia combinativa y el buen trato del balón, pero quizás lo que le falta es un poco subirse a este carro de las transiciones y mejorar en eso. O sea, ahora estamos buscando o se buscan equipos perfectos en todas las fases.
Sí, ahora se habla mucho de la transición como si antes no hubiera existido. La gente olvida que las transiciones más letales se hicieron con Iniesta y con Xavi, que eran dos jugadores livianos, dos jugadores que parecía que no corrían, dos jugadores que parecían débiles. Y la gente olvida que Jürgen Klopp se inspiró para hacer estas transiciones que hacen en Liverpool, en lo que hacían fundamentalmente Xavi Hernández y Iniesta, pero principalmente Xavi Hernández en el mediocampo. Así es que cuando Klopp dice que a la selección española le falta desarrollar una marcha que no tiene y perfeccionar esa transición, quizás lo que quiera decir es que le falta un jugador como Xavi Hernández. Lo que pasa es que hay algunos que han interpretado esto, que están interpretando esto, empezando por Lopetegui en el Mundial de Rusia, y Hierro, el propio Hierro en el Mundial de Rusia, han interpretado esto como la necesidad de poner a un jugador rápido, un coque, un tipo que corra en el centro del campo y que le pase la pelota a Diego Costa para que lo aguante de espaldas, ¿no? Y entonces creen que con eso han añadido el eslabón que le faltaba a la selección o al equipo para tener esa transición rápida, esa quinta marcha que le faltaba. No se trata de fuerza, no se trata de más. La transición se consigue con el manejo de los tiempos del ataque. La clave de la transición es se determina por el jugador que decide cuándo atacar y cómo. O por el entrenador que arbitra una solución colectiva para que el equipo resuelva el momento y la forma del ataque. Eso es la transición. No tener un jugador como Saúl o como Coque para que corran y para que con la zancada de Saúl lleguen antes al área contraria y rematen desde la frontal. Eso no es la transición, y eso además le ha hecho mucho daño a jugadores de una enorme calidad como Saúl, en los que hemos visto el físico antes que la capacidad futbolística que pueden tener por su inteligencia y por su nivel.
Ya que sacas tú el tema, que hablamos ahora de la selección de Diego Costa, tú has sido especialmente crítico con Diego Costa. ¿Por qué? ¿Porque no encajaba en ese estilo o porque directamente no el perfil de ese tipo de jugadores no te encajan, no te entran a ti por el ojo?
Yo nunca critiqué a Diego Costa como jugador. Lo critiqué como jugador de la selección española. Creo que Diego Costa es un 9 magnífico, pero no es un 9 apto para jugar en el modelo español. Salvo que quiere montar el equipo e inventar algo nuevo con futbolistas que no abundan en España, lo cual haría muy difícil el trabajo de cualquier seleccionador. La búsqueda de jugadores que se parecen, la búsqueda de jugadores en España que sean como los alemanes o como los franceses. Pues alguno hay, alguno habrá o que se parezca, pero son muy pocos. Escasean por el físico y sobre todo por cómo sienten el fútbol. Entonces, Diego Costa podría ser un magnífico jugador en la selección francesa de Champ para sustituir a Giroud, por ejemplo, pero en el modelo español, si a Diego Costa lo vas a rodear de Silva, de Iniesta, de Thiago o de Isco, pues no vas a ir a ninguna parte, porque el fútbol no es un deporte individual, es un deporte de asociación, y hay que buscar aquellos jugadores que pueden asociarse, no aquellos que no se entienden.
Y hablando y siguiendo con la selección española, ¿qué me dices de un jugador como Isco, que por lo menos para mí me parece un futbolista difícil de entrenar? Me refiero en lo futbolístico, porque es un futbolista que quiere acaparar siempre, quiere estar cerca siempre del balón, pues parece que tiene dificultades, ¿no? Para estar solamente quieto en un sitio. Y no sé qué te parece a ti ese perfil de mediapunta que se está perdiendo también ahora en este fútbol.
El perfil de mediapunta, dices.
Sí, perfil de mediapunta y en concreto Isco. Y después ya hablamos de mediapunta en general.
Bueno, siempre ha habido jugadores así como Isco y siempre les ha costado entrar en los grandes equipos, y seguirá viendo jugadores así. Son muy vistosos, tienen una capacidad extraordinaria para jugar en espacios reducidos, y son tienen una habilidad para manejar la pelota que hace que a los aficionados les fascine verlos jugar. Pero el fútbol se juega en campos de 100 metros por 50 metros, no en campos de 20 por 40. Y el elemento físico, el elemento biológico y la disposición para ocupar todo el campo, la disposición mental para para jugar el partido en todo el campo es imprescindible para jugar bien al fútbol, no solo en este fútbol moderno, sino en el fútbol que se hacía en los años 40, en los años 50 o en los años 60. Siempre ha habido jugadores muy vistosos en campo reducido que no han comprendido que el fútbol se juega en 100 metros, no en 20. Siempre lo he sabido. Isco es el exponente más espectacular porque juega en el Real Madrid, porque es español, porque es malagueño, porque tiene gracia y porque es muy, eso lo hace muy popular. Hay muchos jugadores así en todo el fútbol. Quizás en España la gente los aprecia un poco más, pero hasta en Japón hay jugadores así. Sobre todo hay muchos en Japón, es un lugar en el que se valora mucho este tipo de habilidoso, y así tenemos a Kubo en el Mallorca, que es el mismo tipo de futbolista.
Y también es verdad que el Real Madrid lleva fichando a futbolistas, por lo menos en cuanto a demarcación, digamos, idónea, pues muy similares, ¿no? Ese perfil de media punta. Y te quería preguntar sobre eso, que en este
sí, fútbol... hay una cosa, hay media puntas extraordinarios y media puntas que tienen dificultades para jugar en el máximo nivel. En el máximo nivel. Y hay mediapuntas que juegan en el máximo nivel con mucha solvencia. Zinedine Zidane era mediapunta y era un mediapunta extraordinario que podía jugar en cualquier equipo, capaz de ganar mundiales prácticamente solo. Ese tipo de mediapunta siempre va a existir en el fútbol. Posiblemente se transforme, pero va a seguir existiendo. Y también van a existir los mediapuntas que no alcanzan ese nivel, que están mucho más, muy por debajo de eso, pero que la gente resultan tan atractivos para la gente que la gente piensa que son mediapuntas de primerísimo nivel. Esto le pasa a Isco, pero esto no significa que los mediapuntas estén en peligro. Significa que hay mediapuntas muy buenos, extraordinarios, y hay otros mediapuntas que son simplemente buenos.
Pero siempre, Diego, mediapuntas, en este fútbol más moderno, en los últimos años, mediapuntas que se pueden defender bien, no hay duda, en el fútbol de nivel, pero que por los sistemas que están imperando más, se ven casi obligados a partir desde un costado. Es decir, el enganche este clásico y el dejarle ahí pues libre, pero en el centro, de primeras, eso se está viendo poco, ¿no?
Sí, lo que pasa con esa figura ahora es que o se integra como un interior, o juega como un interior en el 4-3-3, o juega como un extremo, partiendo del extremo, también en el 4-3-3, o se organiza un sistema solo para este jugador con un 4-2-3-1, y se le pone por detrás del punta. Esto es lo que hacía Pellegrini con Isco en el Málaga. Le ponía así en 4-2-3-1 y ponía a Isco por detrás del punta. Pero lo que estamos viendo ahora, el mediapunta es un futbolista que históricamente era el mejor, y los mejores se adaptan a distintas situaciones. Silva ha sido un mediapunta extraordinario, de los mejores de la historia del fútbol, y ha jugado de interior con Guardiola en el City, haciendo unos recorridos impresionantes, corriendo 10 kilómetros por partido con 30 años. ¿Por qué? Porque es un mediapunta superlativo, que entiende el fútbol moderno, el fútbol del futuro y el fútbol de los años 20. O sea, esos jugadores siempre se habrían destacado. El mediapunta no se va a extinguir, el mediapunta ocupará otras posiciones que no ha ocupado antiguamente, pero mediapuntas va a haber siempre. Siempre van a ser, además, imprescindibles, porque son los que mejor leen los partidos.
Y los extremos, Diego, me refiero a extremos a pierna natural, que encaran, atrevidos, que regatean, de esos tampoco quedan tantos.
No quedan tantos, pero cuando hay uno gana la Champions, porque ahí tenemos a Sadio Mané, que podría ser media punta, podría ser nueve, podría ser interior, pero lo ponen de extremo y juega con los mejores extremos de siempre. Porque Sadio tiene unas condiciones que son muy difíciles de ver en un futbolista, por el ingenio, por la creatividad, por la disciplina, el carácter competitivo, la agresividad competitiva, el gol, el criterio a la hora de manejar los tiempos en el medio campo, la vocación defensiva, y ahí está, jugando de extremo. ¿Por qué? Porque los extremos tampoco van a desaparecer. En el fútbol del futuro, en el fútbol de las naves espaciales, si sí hay fútbol, porque a lo mejor el fútbol desaparece, no es que desaparezcan los extremos, desaparece el fútbol. Siempre y cuando haya fútbol va a haber medias puntas y va a haber extremos. Aquí tenemos a Sadio, que ha ganado la Champions y está entre los 10 mejores jugadores de la votación del Balón de Oro.
Oye, y te leí después del último clásico en redes sociales, estabas un poco defraudado y fuiste crítico con los dos, con Barça y con Madrid. ¿Qué le pasa al Barça? ¿Qué le pasa al Real Madrid actual? ¿Qué le pasa al Barça, Diego?
Bueno, el Barça tiene un entrenador que no entiende el modelo. Es fundamental en el Barcelona que el técnico consiga desarrollar el 4-3-3, porque es el modelo que mejor se acomoda a los jugadores de la Masía y a los jugadores que ficha el Barça, que son futbolistas talentosos para tener la pelota y para elaborar las jugadas y para defender en campo contrario, pero son absolutamente negados, son muy mediocres para defender en 4-4-2. Es decir, que si en el fútbol solo existiera el 4-4-2 de Marcelino García Toral, Busquets, Xavi, Iniesta probablemente no habrían llegado a profesionales. ¿Qué ocurre? Que hay los jugadores se desarrollan en un contexto. Hay futbolistas magníficos para jugar en el 4-4-2 y jugadores magníficos para jugar en el 4-3-3. Valverde viene por su cultura, él básicamente ha mamado la filosofía de Clemente en el Atlético de Bilbao y en el Español. Eso es lo que él siente el fútbol así, y eso atenta contra el talento natural de los jugadores del Barça. Los jugadores del Barça no se encuentran a gusto jugando, haciendo dos líneas de cuatro para defender cuando el equipo pierde la pelota y replegándose a la línea del medio campo para plantar ahí el equipo y empezar a hacer la presión ahí atrás. Los jugadores del Barça se crecen y juegan bien cuando defienden arriba, cuando presionan alto y cuando tienen el balón el mayor tiempo posible en campo contrario. Si no, se convierten en un equipo vulgar. Y Valverde, lo que ocurre es que tiene miedo a defender arriba, tiene miedo a despegar a los jugadores de su campo y a mover a los jugadores para presionar en campo contrario, sobre todo a Busquets. Quiere proteger a la línea de cuatro, quiere proteger a sus centrales, y para proteger a sus centrales mantiene a Busquets muy atrás y retrasa a todo el equipo. Esto acaba perjudicando a todos los jugadores, sobre todo a Busquets que sufren muchísimo en el medio campo para cubrir los espacios que tienes que cubrir cuando defiendes con dos líneas de cuatro, cuando defiendes con cuatro centrocampistas. Entonces, el problema del Barça es un problema de identidad. La identidad del Barça no se corresponde con aquello que persigue Valverde. Y el problema del Madrid es un problema de regeneración de la plantilla. Una plantilla muy cansada, una plantilla muy desgastada, que no encuentra un relevo a posiciones fundamentales, un relevo del nivel de los jugadores que ha tenido en los últimos años. Entonces, lo que veo es cierta decadencia, tanto en el Barça como en el Madrid. Una decadencia cada vez más acusada, que hace que la Liga Española haya perdido mucho interés.
Y Diego, para ti, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es jugar bien para Diego Torres?
Jugar bien es hacer en el campo de juego todo aquello que hace más daño al rival. Entonces, se puede hacer de muchas maneras. Para mí yo no soy un dogmático, soy un periodista y un observador. Lo que veo es que hay jugadores que son maravillosos por las cosas que hacen con el balón, pero todas aquellas maravillas que hacen con el balón no se traducen en un daño o en un perjuicio al adversario. Eso no es jugar bien. La gente confunde muchas veces que el jugador vistoso, el jugador espectacular, es el jugador que juega bien. Y muchas veces el jugador que juega bien es aquel que no se ve, aquel que está haciendo cosas cuando no tiene la pelota. Lo mismo ocurre con los equipos. Hay equipos fantásticos que juegan muy bien sin el balón, y equipos que juegan maravillosamente bien con el balón. El Getafe es un equipo que juega muy bien y no tiene mucho la pelota. Y la Real Sociedad es un equipo que juega bien, muy bien, y juega a tener el balón y a elaborar el juego con la pelota.
Y cuando hay un proceso, Diego, de transición dentro de un mismo equipo, te lo pregunto porque esto de jugar bien y de la identidad, pues a veces lleva a situaciones un poco complejas, ¿no? Y algo parecido se está viviendo desde hace unos meses ya en el Atlético, porque, bueno, en esta temporada, después de este cambio de jugadores, gran parte de la plantilla, pues hubo un mensaje por primera vez en mucho tiempo, pues de parte de los propios jugadores, ¿no? Hasta Coque, recuerdo en una entrevista en El País, en el que decía, bueno, vamos a ser mucho más ofensivos, vamos a probar con el 4-3-3 porque ya lo estamos probando. Y bueno, como que parece que a veces lo intenta hacer algo diferente, pero no llega. Parte de la afición también dice, es que esto no es lo que nos ha llevado a ganar o a estar peleando con los mejores. ¿Y cómo se hace este proceso interno dentro de un equipo que parece que quiere cambiar?
Bueno, el problema es que para jugar bien en este fútbol de los años 20 ya del siglo XXI, en este fútbol que avanza, necesitas tener ciertos automatismos a la hora de defender y atacar que Simeone no ha sabido desarrollar todavía en el Atlético. Entonces, de alguna forma, el problema de Simeone es el problema que está sufriendo Valverde, con la diferencia que a Simeone están fichando jugadores para cambiar y para evolucionar. Lo que ha evolucionado es la plantilla, los jugadores son mejores, pero Simeone se encuentra incómodo con estos futbolistas, con los futbolistas de más calidad técnica, con los futbolistas más inteligentes para resolver problemas en espacios reducidos. Esto es una paradoja que el Atlético deberá resolver o bien si Simeone consigue evolucionar él y él hacer la transición, o tendrá que despedir a Simeone, o tendrá que fichar jugadores de menor calidad para que Simeone pueda seguir haciendo aquello que ha hecho durante 10 años, ¿no? Que era de alguna forma sorprendente o innovador hace 10 años, pero ahora ha dejado de serlo. Entonces, lo que veo es que el Atlético, cuanto mejores jugadores tiene, más problemas tiene Simeone. Esto es una paradoja que no habla muy bien de las decisiones que ha tomado Simeone. El caso de Saúl, que ha acabado tirado en una banda porque en el medio campo es un futbolista que se comporta de forma arriesgada, habla de la gran contradicción en la que está metido el Atlético de Madrid. Porque cuando tienes un jugador como Saúl, que es un jugador de 100 millones de euros, pues lo tienes que poner a hacer cosas de jugador, cosas que valen 100 millones de euros, no cosas que valen 5 millones. Porque para hacer lo que hace Saúl en el Atlético ahora, eso lo puede hacer un jugador de 5 millones. Yo lo atribuyo, los problemas del Atlético, a problemas de Simeone más que a problemas de la plantilla. Yo atribuyo los problemas del Barça a problemas de Valverde más que a problemas del envejecimiento de la plantilla del Barça.
Y eso, Diego, que en el Atlético es verdad que también te lo decía, porque sí que esta temporada se han visto cosas a veces pues diferentes a lo de otras temporadas. Por ejemplo, pues en muchos partidos el Atlético ha intentado, quizás no desde saque de puerta, pero sí que, bueno, en la base de la jugada, pues poner a tres jugadores, ha colocado a sus laterales muy, 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 muy arriba, casi como extremos, y parece que eso, incluso en parte de la afición, intentar dar ese paso, no termina de llenar, porque estamos en el momento este con el tema este de la identidad que comentabas en el Barça. Pues en Atlético parece que la identidad también está jugando en contra de ese deseo de cambio que parece que está latente, por lo menos en algunos sectores del club.
Bueno, creo que hay que ser eficaz. El dogma de Simeone precisamente es una exaltación de la eficacia. Lo más importante es el resultado. Creo que en este fútbol, en el fútbol actual, es muy difícil tener buenos resultados si no desarrollas ideas para tener la pelota cuando los rivales se te cierran atrás. Porque cuando los rivales se te cierran atrás, que suelen ser la mayoría de los rivales que enfrenta el Atlético, no basta con contragolpear, porque no hay forma de contragolpear a un equipo que está metido en su área. Tienes que buscar maneras de tener el balón y de buscar de crearte unos espacios. Esto es lo que ha hecho Jürgen Klopp. Esto es lo que ha hecho Jürgen Klopp, que no es un entrenador contragolpeador, es un entrenador mucho más complicado que eso, pero la mayoría ven en Klopp un entrenador contragolpeador, porque lo más fácil de ver y lo que se ve con más facilidad es el contragolpe. Pero Klopp es un técnico muy sofisticado en este sentido. De la misma forma que Bordalás es un entrenador sofisticado en este aspecto. Son entrenadores que saben cómo organizar un ataque cuando el equipo necesita tener la pelota, porque eso te da una herramienta más. Eso es útil para los pragmáticos como Simeone. Si tu idea de club, tu idea de juego, lo que te da tu identidad es el pragmatismo, pues eso también te debe llevar a pensar que tener la pelota es una forma útil y práctica de ganar partidos. Cuando no puedes ganarlo jugando al contragolpe y tirando pelotazos, porque a veces no es posible jugar así contra rivales que te esperan atrás, porque ya te conocen. Entonces, hay equipos que han desarrollado otros lenguajes que te sirven para competir cuando el rival no te deja. Y esto es lo que le falta al Atlético de Madrid.
Diego, estamos ya terminando. Te voy a hacer dos últimas preguntas más acerca también de tu trayectoria. No sé si será posible que te mojes y que te quedes con una entrevista de todas las que has hecho, porque el personaje te sorprendió, porque te cautivó, el mensaje, no lo sé. Una entrevista, no sé si es posible.
Y se me han olvidado muchas de las entrevistas que he hecho, ¿eh? Se me han olvidado algunas, pero a mí me impresionó la entrevista que le hice a Xavi Hernández, por ejemplo, que es un jugador al que entrevisté en más de una ocasión, y la última entrevista que le hice me impresionó porque él tiene ese magnetismo, esa capacidad para transmitir ideas que solo tienen los que están muy emocionados, los verdaderamente fanáticos, los apasionados de alguna cosa. Xavi es un hombre apasionado y las ideas que tiene son realmente emocionantes. Escucharlo es emocionante, escucharlo hablar de fútbol porque se nota que en el fútbol a él le va la vida. Él ha vivido los partidos y su carrera de una forma, yo creo que al límite. Me encantan esos jugadores que viven el juego con esa sensación de que cada partido es último, de que se juegan mucho más que un partido cuando saltan al campo. Y Xavi ha tenido eso. Yo me quedo con la entrevista que le hice a Xavi ahora en Qatar hace dos años ya.
Así que imagino que le auguras un buen futuro como entrenador. Y ya sí que para terminar, si quieres te voy ayudando, pero bueno, te has visto mucho fútbol, así que no sé si jugamos a que decidas un 11 de los que tú has visto jugar. Es la única condición, un 11 de jugadores, pero que tú hayas visto jugar.
Tengo una memoria muy mala, ¿eh? Tengo una memoria malísima, pero bueno... Porteros, ¿qué porteros podemos poner? La verdad que he visto muy buenos porteros, pero como el portero del Bayern, Neuer. Neuer es para mí el mejor portero que yo he visto en un campo de juego. Lateral derecho, digamos que Dani Alves. Uh-huh. Lateral izquierdo, Roberto Carlos.
Sí, te está quedando buen equipo, ¿eh? De momento, ¿eh?
sí, vamos. Seguro ha habido laterales que quizás han entendido mejor el juego que Roberto Carlos, porque han sido más completos, pero Roberto Carlos entusiasmaba, tenía el don de contagiar emociones, ¿no? Eso que tiene Xavi Hernández. Como centrales, Fernando Hierro y Paolo Maldini. Uh-huh. En el medio campo, en el, como medio centro, Fernando Redondo.
Ahí sabía que ibas a tirar por Fernando Redondo, también uno de mis preferidos, ¿eh?
Sí, uno de mis clásicos, Redondo, en el mediocampo, con... Yo le pondría a Effenberg de interior, con Xavi Hernández, y jugaría con arriba con Iniesta, con Messi, y el último, pues el último podría ser...
Mira, yo ahí no sé si te decantarías por Cristiano Ronaldo o por el otro Ronaldo, por Ronaldo el brasileño.
Uf, es que no hay punto de comparación. Ronaldo Nazario, sin duda por el inmenso talento natural, la tremenda inteligencia, la fuerza física que tenía. Ronaldo Nazario era mucho más fuerte que Cristiano, pero también era mucho más frágil. Si no se hubiera lesionado, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Realmente lo que hizo con una sola pierna no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. Ronaldo Nazario es el único jugador en la historia del fútbol que ha ganado un mundial con una sola pierna. Y eso yo creo que no lo volveremos a ver.
Muy bien, Diego, pues hasta aquí la charla. Ha sido un placer. En el futuro, igual en Hablamos de Fútbol, pues te molestamos alguna vez más para poder analizar cómo está el mundo del fútbol. Y mientras tanto, te seguiremos leyendo en El País. Por cierto, Diego, que tus entrevistas en parte fueron las que inspiraron este podcast, ¿eh? También, ya que hablo contigo, pues te lo confieso.
Ah, bueno. Muchas gracias. A mí me gusta hablar de fútbol en las entrevistas porque, bueno, es un mercado que no... Que creo que no está explotado, no le interesa a mucha gente, así que he dicho, bueno, pues voy a hacerlo, y yo por lo menos me divierto intentando explicar el juego a través de los que lo entienden y lo conocen de verdad, que son los jugadores y los entrenadores.
Muy bien, Diego, pues nada, un abrazo, chao.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Pues nos vamos a ir, esto ha sido todo por hoy, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo por medio de varias plataformas, unas por correo electrónico, hablamosdefutbolpodcast@gmail.com, hablamosdefutbolpodcast@gmail.com, en Twitter @FelipeDeLuis99, @FelipeDeLuis99 y por supuesto en iVoox, comentando en iVoox, eso me encanta, me encantaría que lo hicieras y que también te suscribieras a este podcast para seguir creciendo. En las próximas semanas habrá más novedades, ya lo verás. Y yo me despido, ahora sí que sí, con la misma cuestión de siempre. ¿Hay algo mejor que el fútbol en el mundo? Si es así, desde luego, yo no lo conozco. Chao, hasta la semana que viene.